Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos acerca de las infecciones respiratorias. En ocasión de los cambios bruscos de temperatura y temporada invernal, las infecciones respiratorias son dadas por un desequilibrio en las defensas del sistema respiratorio. Para empezar, diremos que el sistema respiratorio se compone por las vías superiores e inferiores, iniciando en la nariz, faringe o garganta y tráquea, siendo esta la primer parte, y los bronquios y sus subdivisiones cada vez menores, pero más numerosas, hasta llegar a los alvéolos, que son los sacos terminales, y donde verdaderamente se lleva a cabo el intercambio de gases. La nariz tiene la función de filtrar, calentar y humedecer el aire que respiramos, por lo que es más recomendable la respiración nasal que la bucal. En ella se encuentran los vellos llamados vibrisas, los que tienen la función de atrapar el polvo y partículas grandes que hayan en el aire que se respira. Además de los vellos, los cornetes, o sea las paredes que forman la cavidad nasal, están dispuestos de manera tortuosa para que el aire choque contra ella haciendo turbulencia, con lo cual las partículas que han burlado a las vibrisas llegan a la superficie donde son atrapadas por el moco. Ahí el aire se calienta al estar en contacto con la superficie y además toma humedad del moco presente. Más adelante, en la faringe, se encuentran sensores que filtran el aire antes de entrar a la tráquea, existiendo un reflejo en la glotis, la cual se cierra ante la detección de un mínimo estímulo. Es lo que pasa cuando trata de entrar saliva, fracciones de alimento o cualquier otra partícula. Pero además de esto, tenemos el reflejo nasal, el cual produce una expulsión del aire ante un estímulo nocivo, lo que llamamos estornudo. Más adelante, ya en la glotis, tráquea y bronquios principales, se da el reflejo de la tos. Todos estos reflejos se dan para proteger las vías respiratorias de la invasión de partículas y con ellas gérmenes nocivos. Se produce una expulsión violenta del aire que alcanza hasta 70 km por hora, con lo cual se logra despejar la vía. Cierto que no siempre se logra cuando se dan condiciones especiales. Además del estornudo y la tos, lo cual son procesos de defensa mecánicos, existen medios de defensa químicos, los cuales son enzimas, cuya función es la de neutralizar los gérmenes invasores. Esto también viene siendo un medio de defensa inespecífico. Más adelante tenemos otro sistema de defensa un tanto inespecífico, pero especializado, y está constituido por las células blancas de la sangre, a las cuales llamamos leucocitos, lo que se especializan en primer lugar a capturar y tratar de eliminar a los gérmenes, pero aquí se da un segundo paso del sistema de defensa, el cual sí es más específico hacia el germen en cuestión, y es la formación de anticuerpos, que no es más que sustancias biológicas dirigidas especialmente para el microorganismo detectado. Ciertamente que no siempre se puede eliminar, dado que depende de la virulencia del germen, así como la capacidad de respuesta del cuerpo humano, o la variación antigénica del bicho. Es en estas condiciones cuando se da la enfermedad. En resumen, la presencia de una enfermedad infecciosa depende de un desbalance de estos factores. Comúnmente se dice que para que haya enfermedad deben participar al menos tres elementos: el huésped, o sea el ser humano, el agente, que es el microorganismo, y el medio ambiente favorecedor de la situación. Conociendo esto, podemos modificar las condiciones para que no se junten los tres factores y no se dé la enfermedad, condición conocida como prevención, parte medular del cuidado de la salud. Olvidábamos mencionar que los primeros medios de defensa son incluso el sentido de la vista y las manos, porque de esta manera podemos darnos cuenta dónde puede estar la infección. Y con las manos evitamos el contacto, nos lavamos la cara, etc. Hacer lo contrario es favorecer a la enfermedad. La enfermedad se producirá entonces cuando hay una alteración de las barreras, como es la eliminación de los vellos de la nariz, la desecación de la mucosa nasal, que se puede dar por una exposición al calor o al frío excesivo. También cuenta el calor interno, como la fiebre, con lo cual se hace una desecación y fractura de la superficie, dando oportunidad a los gérmenes a la invasión de la mucosa. Cuando eliminamos el reflejo de la tos, damos oportunidad a la invasión de las vías respiratorias inferiores, por lo que no es recomendable dar jarabes para la tos, sino investigar el origen de la misma y tratar la causa, no el medio de defensa. Pues bien, si un germen logra cruzar todas estas barreras, se instala en la mucosa, donde su único fin es la de reproducirse. Pero nuestra mala fortuna es que de esta actividad del germen nos produce daños. Seguramente la Tierra dirá lo mismo de nosotros, somos una infección para la Tierra. El germen empieza a utilizar los recursos nutritivos del medio. Se reproduce, genera sustancias que al ser extrañas para nuestro organismo, se detectan como antígenos. El cuerpo entonces responde elevando la temperatura con el fin de matar la infección. Sin embargo, una fiebre alta afecta otras funciones del cuerpo, tanto que en los niños pequeños muchas veces produce convulsiones. Como segundo ataque, produce los anticuerpos en respuesta a los antígenos presentados. Esto genera una respuesta inflamatoria con aumento de la circulación sanguínea, que produce aumento de la temperatura local, dolor por las sustancias tóxicas, que a la vez es un aviso al cuerpo de que algo está mal. Y es sabido que muchas veces, al no haber dolor, no se da importancia a la enfermedad. En toda esta actividad se da una batalla entre el cuerpo y la infección, con muertos, que son los leucocitos. ¿Sí los recuerdan? Pues estos leucocitos atrapan al germen, pero a su vez son aniquilados interna o externamente. A esto le llamamos pus, líquido compuesto por células blancas muertas, gérmenes vivos y muertos y sustancias derivadas, por lo que también es altamente infeccioso. Cuando empieza una infección pueden ocurrir muchas situaciones. En primer lugar, es mencionar que hay un estado de portador, o sea, cuando el germen logra invadir el cuerpo, pero por alguna razón no se da la infección, o sea, no produce enfermedad. Otra situación un poco más grave es cuando se dan molestias, pero limitadas, y finalmente el paciente se cura, aún sin medicamentos. Esto significa que su sistema de defensa logró controlar, aunque sea tardíamente, la infección. Decimos tardía porque sí se presentaron molestias. Más grave aún es cuando el sistema de defensas no logra eliminar la infección y es necesaria la ayuda de antibióticos, pero al fin se cura. Lo más grave es cuando, a pesar de que se emplean antibióticos, no se cura la infección y conduce finalmente a la muerte del paciente. Con esto hacemos una primera pausa, pero regresamos.
Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
Gripa.
Con el médico.
Con la gripa, lo primero que se hace es dar medicamento para las molestias, como para la fiebre, como para el dolor.
Con la hierbera.
Tengo para la gripa, tengo poleo y gordolobo. Pues nada más te ayudará a controlarla, porque la gripa no se alivia.
Si es necesario dar algo para contrarrestar un poco el efecto del virus, se pueden dar antihistamínicos. Istiazil, por ejemplo, que son nombres comerciales.
Y una tacita pueden tomar en la noche principalmente para prevenir la gripa. Su costo, 20 pesos.
¿Verdad? Hay desde 20, 30, 40 pesos hasta 100, 150, 200, dependiendo a dónde vayas.
La gripa es una enfermedad contagiosa muy frecuente, originada principalmente por cambios climáticos bruscos y cuyas manifestaciones más comunes son la secreción de mocos, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre.
Existe una gran variedad de tratamientos, pero popularmente la mayoría persigue expulsar el frío que se introdujo en el organismo.
En los Altos de Chiapas se coloca un lienzo caliente sobre el pecho y después se pasa la plancha sobre la tela.
En Mitla, Oaxaca, se soba al paciente con mezcal y al día siguiente se le baña en un temazcal.
En Tecospa, Estado de México, utilizan friegas de alcohol con eucalipto.
En todos estos procedimientos se debe arropar muy bien al enfermo para que sude copiosamente y así logre eliminar el frío. Para lograr que las vías respiratorias se descongestionen, se utilizan inhalaciones y frotadas. En Tepepan, en el Distrito Federal, se pone un trapo quemado y mojado en aguardiente para que el enfermo lo respire.
Otras curaciones de la medicina tradicional son las hechas con tequila o aguardiente con jugo de limón, la miel con jugo de limón o naranja y el té de plantas como el ajo, la naranja, el gordolobo, el saúco y el eucalipto.
En este caso, se trata del mismo padecimiento reconocido por la medicina académica como gripe o influenza, y al igual que en esta, el tratamiento popular va encaminado a mitigar las molestias que produce.
La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural.
Producción y guión, Mira Kellerman, con el apoyo de Andrea González Márquez.
Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Una producción de Radio UNAM.
Bien, ya estamos de regreso en Tlamatini Radio y continuamos hablando de infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias están dadas por virus, bacterias, incluso hongos y parásitos, y su porcentaje de presentación depende de la edad, aunque muchas veces predominan los virus, otras veces las bacterias, y comúnmente se inicia un problema viral complicado con bacterias. Y es que muchos de los gérmenes causantes de las infecciones viven precisamente en las vías respiratorias, o sea, nos acompañan permanentemente, pero no se dan las condiciones para la infección, a lo cual se debe presentar un cambio brusco de temperatura como cambio climatológico, aunque otras veces un germen más virulento procedente de un enfermo vía gotas de saliva o estornudos se instalan en la mucosa respiratoria produciendo la invasión. Las infecciones respiratorias más comunes son las de las vías altas. Como lógicamente se entenderá, es el primer contacto. Sin embargo, las infecciones de las vías inferiores, como complicación de las anteriores, son más graves y complicadas de tratar. Para reconocer las infecciones de vías altas, encontraremos dolor de cabeza, estornudos, sensación de taponamiento nasal, por edema de las narices, escurrimiento nasal que se da como medio de defensa tratando de lavar la nariz. Como el sentido del olfato está afectado y también participa en el sentido del gusto, se produce una deficiencia de la sensación del sabor. Hay dolor para pasar la comida o saliva. Puede haber problemas auditivos o incluso afección directa y dolor del oído. Disfonía o ronquera por inflamación de la faringe. Y desde luego, en procesos más avanzados, hay salida de pus por la nariz, la faringe o hasta los oídos. De complicarse este proceso, se produce una invasión a las vías bajas, como traqueitis, bronquitis o neumonía. Por supuesto, no siempre es en este orden, ya que hay infecciones del pulmón que llegan por la sangre, produciéndose neumonía primaria. La fiebre es un síntoma casi universal. Ante cualquier infección está presente, así como el dolor, por lo que lógicamente estará presente en mayor o menor medida. Por contar con sistemas de defensa más vulnerables, estos procesos son más frecuentes en las edades extremas de la vida, o sea, los niños, pequeños y los ancianos, grupos de edad donde se deben dirigir los cuidados para prevenir las infecciones de este tipo. Una vez presente la infección, las medidas a seguir es mantener hidratado al paciente, dándole líquidos en la forma que sea, continuar su alimentación a tolerancia. Muy importante, no automedicarse. Se podrán usar analgésicos como paracetamol, pero no antibióticos, hasta ser valorado médicamente, ya que cuando se trata de un problema viral no son necesarios. Además, pueden causar un mal mayor. Es importante aclarar que los antibióticos únicamente son efectivos contra bacterias. Los antifúngicos únicamente sirven para los hongos, antivirales para los virus y antiparasitarios para combatir parásitos. Como ya hemos señalado, la mayoría de cuadros infecciosos son causados por virus, no ameritando más que medidas generales. Eso no quiere decir que no se vaya a complicar con bacterias, y solo en este caso se emplearán antibióticos. El usar un antibiótico cuando no es necesario o no se emplee en las dosis y tiempos requeridos para el paciente puede causar daños colaterales, como es la presencia de resistencia de microorganismos que en ese momento no estén causando infección, pero estén presentes de manera natural, o hasta alergias por el paciente en cuestión. Asimismo, es importante completar un tratamiento antibiótico cuando es indicado para evitar resistencias bacterianas, cumplir con la dosis recomendada, así como los días que se recomendó. Con esto vamos a hacer una segunda pausa, pero continuamos aquí en Tlamatini Radio.
Hola, amiguita, tú eres Carlita, ¿no?
Sí.
Soy una amiga de tu mamá, tienes que venir urgente conmigo. Tu mamá ha tenido un grave problema y me ha dicho que te recoja.
¿Y la contraseña?
¿Este qué?
La contraseña. Tienes que tener una contraseña. Me la dices y yo puedo ir contigo, si no, no.
Bueno, tu mamá estaba apurada, no me ha dado nada.
Si no tienes contraseña, tengo que comenzar a gritar.
No, no, cállate, mamita. Cállate, mamita, cállate, por favor, cállate.
¡Me quieren robar! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me quieren robar!
Hola, Silvita. He venido a recogerte.
Hola, tío. ¿Por qué has venido tú?
Bueno, es que tu papá no podía venir y me ha llamado.
¿Mi papá?
Sí.
A él tú no le caes bien.
Bueno, ya hemos arreglado nuestros problemas. Vamos, te voy a llevar a tu casa.
¿La contraseña?
¿Qué contraseña?
¿No tienes contraseña?
No.
Qué pena, tío. Voy a tener que gritar.
No.
¡Auxilio!
La contraseña es un nuevo método para proteger a la infancia de la violencia sexual. Madres y padres en muchas partes del mundo lo están utilizando. Pide tú también una contraseña a tu mamá o papá. Una que solo tú y él o ella conozcan. Ayúdalos a protegerte. Fue una producción de Infante, promoción integral de la mujer y la infancia, con el apoyo de IVOS.
La paz es la ausencia del miedo. La paz es la vida normal. Favila Mintisevi, Bosnia-Herzegovina.
Y bien, ya estamos de regreso en la parte final de Tlamatini Radio con el tema de infecciones respiratorias. Bien, hablábamos acerca de los cuidados que debe tener una persona cuando presenta una infección respiratoria. Pero lo más importante es qué hacer para evitar las infecciones de las vías respiratorias. Para empezar, hay que contar con una buena higiene personal y del medio ambiente, como es el baño diario, lavado de manos, consumir alimentos limpios, agua limpia, que sea hervida, clorada o purificada, evitar los medios contaminados con humo, exceso de polvo u otras sustancias volátiles. En lo referente a la cocción de alimentos, hay que procurar tener cocinas separadas del resto de la vivienda, sobre todo los dormitorios y en especial de niños pequeños y adultos mayores. Recuerden que son los más afectados por estas enfermedades. Y con más razón si se usa leña, donde deben construirse fogones con chimenea. No quemar leña u otro material en lugares cerrados. Muchas veces se recurre a esta práctica en lugares fríos o temporadas de frío, que además no solamente causa una alteración en las vías respiratorias, sino que al encerrarse el humo con monóxido de carbono, incluso llega a provocar la muerte inmediata. La alimentación debe incluir productos con vitaminas A y C, principalmente para mantener un sistema inmunológico adecuado. Estas vitaminas las encontramos en frutas, verduras. En el caso de vitamina A, es abundante en verduras de hojas verdes. Entre más verde es mayor su contenido, así como las zanahorias y frijoles. La vitamina C es abundante en cítricos como naranjas, limones, los tomates, las guayabas, peras, etc. Asimismo, en condiciones especiales, es necesario consumir estas vitaminas y otras en forma de cápsulas, lo cual debe ser indicado y supervisado por un personal de salud. También hay que procurar una buena alimentación en general, con carbohidratos y proteínas balanceados, a fin de evitar la desnutrición y la obesidad. Debes evitar los cambios bruscos de temperatura, por lo cual se deben proteger sobre todo a los niños y ancianos, con ropa abrigadora de acuerdo a la temperatura ambiental. En caso de padecer una infección respiratoria, es preferible no acudir a zonas públicas como escuelas, mercados o todo lugar de grandes concentraciones de gente para evitar contagiar a los demás. En caso de no poder evitarlo, debes usar cubrebocas, tapar la boca y narices al estornudar y evitar el saludo de mano, advirtiendo a los demás que se padece de una infección. O sea, no solo debemos evitar la infección hacia nosotros, sino también somos responsables de expandir la infección a los demás. Asimismo, si es temporada de vigilancia extrema por influenza, se debe colaborar con los servicios de salud, como es acudir oportunamente a consulta, la toma de muestras, guardar las recomendaciones específicas de aislamiento y aplicación de vacunas correspondientes. Y hablando de vacunas, a los menores se aplica la vacuna contra el neumococo, así como a los adultos mayores, aunque no es la misma. La composición de cada una depende de la edad para quien va destinada. Asimismo, se aplica anualmente la vacuna antiinfluenza a los adultos mayores y grupos de riesgo como embarazadas y personal de salud, que está mayormente expuesto a las infecciones de este tipo. Debes revisar en tu cartilla de salud y vacunaciones que esté completo tu esquema vacunal. Comúnmente las infecciones virales están causadas por virus tipo influenza y parainfluenza, así como rinovirus. Sin embargo, hay un caso especial de la variante conocida como virus de la influenza H1N1, que recientemente han causado epidemias, y es que se trata de una variación que tiene la particularidad de causar desórdenes más graves y tienen una mayor mortalidad en quienes la padecen. por lo que se han realizado campañas para su prevención, detección oportuna y tratamiento, a fin de disminuir las defunciones así como su propagación. Durante los últimos 100 años se han dado epidemias parecidas, como en el año 1890, 1900, 1918, 1957, 1968. En Asia se registró una pandemia en 1957, causada por el serotipo H2N2. En 1968 se detectó el serotipo H3N2. Se sabe que la pandemia de 1890 fue causado por el serotipo H2N8 y en 1900 el H3N8. En 1918 se trató del H1N1, el cual se repitió en 1977 y que aún está en circulación, junto con el H3N2, aunque con menor medida. Toda esta y otra información referente a la influenza como a las infecciones las puedes consultar en tu unidad médica, así como en los portales de internet de las dependencias de salud nacionales y o de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, etc. Y con esto nos despedimos y recuerden, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.